Tras 6 meses de la toma de posesión de Donald Trump, la Casa Blanca no logra echar por tierra el escándalo de Rusia. Encuestas señalan que la popularidad del mandatario desciende a niveles sin precedentes en la historia del país. Y el Ejecutivo, dicen expertos, no logra poner en marcha la agenda que fue la plataforma electoral del hoy presidente.
I did not collude with Russia.
No conspiré con Rusia y no sé de nadie en la campaña que lo haya hecho.
Who did so?
Pese a ingentes esfuerzos por parte de los más allegados asesores de Trump, entre ellos su hijo mayor y su yerno, quienes se ven ahora envueltos en la investigación, cada día parecen surgir nuevas aristas en el escándalo. De hecho, en días pasados, el diario The Washington Post citó fuentes dentro de la Casa Blanca que habrían revelado que a través de su equipo legal, el presidente estaría indagando qué opciones tiene para otorgar perdones a sus asesores, familiares e incluso a sí mismo. Todo al tiempo que críticos de Trump señalan que la campaña pública de desprestigio y acoso a la que somete al secretario de Justicia, Jeff Sessions, busca obligarlo a dimitir. El mandatario habría amenazado también en días pasados con despedir al investigador especial Robert Mueller de la manera que despidió en meses anteriores al director del FBI. Estas son todas muestras, dicen los detractores, de que la meta de Trump es descarrilar la investigación sobre Rusia.
Russia really wanted it.
Expertos sostienen que no existe evidencia de que Donald Trump sería sometido a un juicio político, al menos por ahora. Sin embargo, pocos se atreven a predecir que el escándalo llegará a su fin en un futuro cercano y que subsecuentes revelaciones no puedan posiblemente culminar en acusaciones de obstrucción de la justicia en contra del ocupante de la Casa Blanca.
Bienvenidos a Foro Interamericano, soy Gilberto Cabrera, Gonzalo Abarca está de vacaciones. Los votantes republicanos que llevaron al presidente Donald Trump a la Casa Blanca respaldan incondicionalmente al mandatario. Esto independientemente del curso que pueda estar tomando la investigación sobre la intervención de Rusia en los comicios de noviembre pasado en Estados Unidos. ¿Conspiró la campaña Trump con el gobierno ruso o son estas solo acusaciones sin fundamento? Esta semana en Foro responderemos a esta y otras interrogantes sobre el tema con nuestros invitados y analistas, Julio Schilling, quien nos acompaña desde nuestros estudios en Miami, Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute y Rafael Medina del Center for American Progress, quienes nos acompañan aquí en Washington. Bienvenidos a todos. ¿Quién conspiró la campaña Trump con Rusia? ¿Son estas acusaciones sin fundamento de los medios o son verdad, Julio Schilling?
Mira, todo esto, yo creo que esta investigación cada vez se va poniendo más interesante porque cada vez va implicando más al Partido Demócrata, donde muchos hemos tenido la sospecha que realmente radicaba, porque el presidente Obama, desde agosto del año pasado, pues parece conocer el deseo de Rusia de interferir en las elecciones. Sin embargo, fue un mutismo bastante preocupante y que todo surge a raíz de los finales días de enero, cuando ya el nuevo presidente toma posesión. El testigo de ayer, William Broder, en efecto, destapó una olla de grillos, de los cuales los legisladores demócratas pues no están interesados en escucharlo por temor a que todo vaya apuntando directamente a realmente un intento del Partido Demócrata de presentar esto en un mayor escala de lo que es.
¿A qué te refieres con una olla de grillos, Julio?
Bueno, William Browder en efecto está anunciando que la empresa Fusion GPS, que fue la empresa que preparó el dossier anti-Trump, pues fue financiado por Rusia. O sea, para nadie es un secreto que Rusia, como otros gobiernos, pero Rusia no es un amigo de la democracia y no es el único gobierno que trata de impactar la opinión pública y los gobiernos extranjeros, particularmente cuando hay leyes de sanciones. Entonces, la noción de que la actual administración en campaña estaba en contubernio con la dictadura rusa para influenciar en las elecciones es un estrecho extremadamente grande, porque habría que investigar en ese mismo procedimiento las computadoras del Partido Demócrata, que cada vez vemos individuos ligados a la tecnología cometiendo fraude abierto que trae a sospecha cómo es, si es que fue el régimen de Putin el que en efecto tuvo la capacidad para invadir el sistema de computador del Partido Demócrata, pues entonces, ¿cómo es que eso no se está investigando igual que la previa administración con respecto al conocimiento y por qué ellos no dieron la alerta con la magnitud que ahora están diciendo que tiene el papel ruso en las elecciones.
Juan Carlos Hidalgo, ¿cuál es tu reacción?
Bueno, sabemos, hay ciertos hechos incontrovertibles en todo este caso. Uno es de que Rusia interfirió en las elecciones y lo hizo para favorecer la campaña de Donald Trump. Esto es incontrovertible para casi todo mundo, excepto el presidente. El presidente ya no llega ahí. El presidente niega de que, él no cree de que haya habido una interferencia. No sabemos si es porque en realidad no quiere creer eso o simplemente porque teme de que se cuestione su legitimidad como presidente. Puesto que hay ciertamente algunos elementos demócratas que creen que la interferencia rusa fue de tal magnitud que terminó perjudicando mortalmente la candidatura de Hillary Clinton. Yo creo que la mayoría de los analistas no llegan a ese extremo, pero ciertamente hubo un involucramiento, hubo contactos inapropiados entre figuras del gobierno ruso y la campaña de Donald Trump durante los meses de campaña. Contactos que no fueron reportados una vez que la administración Trump entró en vigencia y empezaron a muchas de estas figuras a tener que tener permisos de seguridad. Hubo cierta coordinación entre la interferencia rusa y la campaña de Donald Trump. Lo que estamos esperando es el arma humeante, ¿verdad? Y es ahí entonces donde la investigación del fiscal especial Mueller debería entonces investigar hasta la última piedra, efectivamente, si hubo una colisión entre entre la campaña de Trump y Rusia. Ahora bien, un punto en particular ahí que hay que tener muy claro es que la investigación de Robert Mueller acapara todo. Y esto es culpa del mismo del presidente. Puede ser que el presidente ahora se sienta tan incómodo con esta investigación, no tanto por los contactos con Rusia, sino que una vez que esta investigación empieza, acá puede buscar sus cualquier delito que él haya cometido en sus años como empresario. Gente cercana a él que haya cometido delitos también contra el fisco, contra todo, cualquier cosa puede salir de esta investigación y es posible que eso sea lo que tal vez lo tenga más incómodo al respecto.
Es muy posible. Quiero mostrarles una declaración de la portavoz de prensa de la Casa Blanca sobre lo que en su estimación es la diferencia entre los intereses de la opinión pública estadounidense y los medios de comunicación nacional. Veámosla.
Los tres temas por los que más se preocupa el país son inmigración, salud y empleo. Los tres temas por los que más se preocupan los medios son Rusia, Rusia y Rusia.
¿Cierto o falso que son los medios que mantienen esta narrativa de Rusia viva, pues la opinión pública estadounidense no le interesa? ¿Qué me dices tú, Rafael Medina?
El mismo Trump se metió en estos problemas y la gente quiere saber. Las encuestas también muestran que la gente piensa que sus contactos fueron inapropiados y quieren saber si de veras hubo colusión. El hecho de que hubo contactos se sabe y ha estado en el público, pero con cada revelación más y más se hace más preocupante y ahora está amenazando con sacar a Robert Mueller y que está tratando de esconder si de veras no hizo nada porque quiere sacar a Robert Mueller.
Un punto muy interesante, Julio, quiero que reacciones tú a las palabras de Juan Carlos Hidalgo, que dijo que el único que no reconoce que en efecto el presidente es el presidente que no reconoce que hubo intervención del gobierno ruso, o por lo menos de agentes rusos, en las elecciones de noviembre del año pasado en Estados Unidos. ¿Cuál es la razón para que el presidente sea el único? A través de su nuevo director de comunicaciones, Anthony Scaramucci, lo dijo, que él pudo haber sucedido, pudo haber no sucedido. ¿Cuál es la razón?
Mira, yo creo que la intención del presidente Trump es señalar de que la participación, o sea, el papel que Rusia ha jugado en las elecciones del 2016 no fue determinante, que no es en efecto el único gobierno que trata de obtener una influencia favorable con sus candidatos de esta propia nación, lo hace en elecciones. El presidente Obama claramente tenía un favorito en las elecciones, por ejemplo, de Israel. Yo creo que todas estas cosas quedan obvias. Y aquí lo interesante es que parecería que Rusia surge de nuevo a finales de enero, cuando realmente la previa administración y la candidata antigua ministro de Estado Hillary Clinton fue la que le dio luz verde a Rusia, le dio un protagonismo, y Siria, el presidente Obama se la regaló a la dictadura de Putin y le dio un protagonismo a Irán en el Medio Oriente que jamás había tenido. Entonces, ¿dónde está el cuestionamiento de las conexiones de figuras oscuras del putinismo mezclado con la Fundación Clinton, que Hillary Clinton como ministro de Estado le dio luz verde para transacciones comerciales, principalmente en el terreno de minerales preciosos que pueden conducir a armas nucleares. ¿Dónde está la inquietud? ¿Por qué eso no se trae a colación? Entonces ahora esta gran inquietud en esto es más allá de que es necesario que se haga la investigación hasta fondo, no deja de ser para esto un intento de los enemigos de esta administración de descarrilar su agenda, porque sin duda, mientras esté luchando para, en efecto, neutralizar todas las acusaciones, pues se frustra mucho de las agendas.
Ahora, pero ¿no es el presidente mismo el que continúa con sus tweets, con sus trinos en mitad de la noche hablando de Rusia y hablando de Rusia? Él de cierta manera es el que perpetúa este diálogo,
¿no? La historia de Rusia llegó para quedarse. Yo estoy de acuerdo con la portavoz de la Casa Blanca cuando dice que si salimos de Washington, salimos del llamado Beltway, ¿verdad? Ese tema no es importante para el americano, para el estadounidense promedio. Es empleo, salud, crecimiento económico, etcétera. Eso no quiere decir que no sea importante el tema de Rusia. Es un tema de Estado. No se puede permitir que una potencia con una larga historia de atentar contra la democracia a nivel mundial, una larga historia de intervencionismo en los asuntos de otros países, venga a intervenir en una elección estadounidense. Y yo creo que hay ciertas figuras republicanas que han reconocido esto. Hoy fuimos nosotros los favorecidos, dicen los republicanos. Hoy fuimos nosotros los favorecidos en esta elección, pero nada quita que en un futuro sea el Partido Republicano el perjudicado. Así que es una cuestión de Estado que debería importar a demócratas y a republicanos. Sin duda alguna hubo una intervención. Si hubo ligámenes inapropiados entre los Clinton y Rusia en el pasado, no se manifestaron en esta elección, puesto que la perjudicada fue Hillary Clinton, y al final de cuentas no importarían, puesto que el electo fue Donald Trump, y es por lo tanto pertinente ver hasta dónde llegó este involucramiento y efectivamente si hubo colusión entre un gobierno foráneo con una larga historia de intervencionismo y agresividad hacia Estados Unidos y la campaña del actual presidente.
Muy interesante punto. Hacemos una pausa. Si nos sigue en Facebook Live, envíenos sus preguntas. ¿Cree que Donald Trump sobrevivirá el escándalo de Rusia? Este es Foro Interamericano de La Voz de América. Ya regresamos.
I'm more than happy to be transparent about it.
Quiero ser transparente y colaborar.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
love this job.
Me encantan mi trabajo y este departamento. Planeo continuar aquí hasta que sea apropiado.
Esas las palabras del secretario de Justicia Jeff Sessions, quien es sujeto de lo que muchos califican de una campaña de desprestigio a través de Twitter por parte del presidente Donald Trump. Antes de continuar con nuestros invitados Julio Schilling, Juan Carlos Hidalgo y Rafael Medina, quiero mostrarles una gráfica con las palabras del senador republicano Lindsey Graham, quien se pronunció ante los medios este jueves. El legislador dijo que si el presidente Donald Trump despide a Sessions, le costará muy caro. Si se ensaña con Mueller, podría ser el comienzo del final de la presidencia de Trump. El senador se refería no solo al secretario de Justicia, a quien ya mencioné, sino a Robert Mueller, el investigador especial para el caso de Rusia. ¿Está esperando el mandatario que el legislativo se vaya de vacaciones en los próximos días para destituir al secretario de Justicia y nombrar otro que le sea leal y que despida al investigador especial sin tener que pasar por el proceso de confirmación en el Senado? Rafael Medina, ¿qué dices?
Bueno, Sessions ha sido leal a Donald Trump desde el principio y se me hace un poco absurdo que ahora lo está atacando, pero parece que él cree que es superior a todos los niveles del gobierno y cree que todos deben de reportarse a él y hacer lo que él les pide. Y así no es, así no funciona la democracia en Estados Unidos.
Entiendo. Escuchemos las palabras del representante a la Cámara, Adam Schiff, sobre la opinión que le merecen las declaraciones del hijo mayor del presidente, sujeto de la investigación sobre Rusia y del mismo mandatario.
He first said no such meeting ever happened.
En principio dijo que la reunión nunca sucedió, después que fue sobre adopciones y finalmente admitió que fue para obtener información de Hillary Clinton. Tampoco fue claro sobre quién asistió. No podemos aceptar nada que diga Don Jr. y muy poco de lo que dice el presidente.
¿Es Donald Trump una persona, o Donald Trump Jr., el hijo, una persona en la que se pueda confiar, Julio Schilling?
Mira, bien rápido, solamente quería referirme a un punto que dijo Rafael y otro Juan Carlos. En efecto, lo que dijo Rafael, o sea, la cuestión de estilo, que no fue directamente lo que él dijo, yo sí creo que somos muchos los que tal vez discrepamos con el modo de esta ruptura del protocolo presidencial en estilo. Yo creo que el presidente se hace un gran desfavor en muchos de los pronunciamientos. Y con respecto a lo que dijo Juan Carlos, yo creo que la palabra colusión la estamos viendo desnaturalizar de una forma en este caso. Yo creo que todos tenemos que estar preocupados por el papel de Rusia, pero colusión, a no ser que estemos dispuestos a básicamente cambiarlo, redefinirla, no hubo ningún tipo de colusión. Y sí hay relevancia en relaciones de la administración previa con Rusia, porque la justicia tiene que tener un papel equitativo, no puede ser solamente de un lado. Con respecto a lo del hijo, mira, el hijo de Donald Trump no hizo nada ilegal, sin lugar a dudas se ha hecho un enorme desfavor a él, a su padre y a este gobierno, porque en efecto sí pone una cuestión de ética. Yo creo que fue un error reunirse con personas que tenían relaciones con un régimen que es antidemocrático y que conspira no solo en los Estados Unidos, sino en gran parte del mundo. Mira América Latina, la presencia que va teniendo Rusia, yo creo que sí es preocupante y que fue un error, pero no hay una ilegalidad. Fue un error, digamos, de novato que, de nuevo, para eso se está investigando y concuerdo que es necesario que la investigación siga.
Juan Carlos Hidalgo, ¿es el secretario de Justicia Sessions víctima de una campaña de bullying por parte del presidente?
Bueno, ante los ojos de todo el mundo, ante los ojos del país, claramente lo está. Y aquí las consecuencias son muy serias, efectivamente. Está el presidente, o sea, el presidente ha sido sumamente honesto, sumamente cándido sobre sus intenciones al respecto. Él ha dicho que él siente que fue una deslealtad la de Sessions el recluirse de la investigación sobre Rusia, que si él hubiera sabido eso, no lo habría nombrado en el primer lugar. Él quiere una persona leal en un puesto que, si bien es un miembro de gabinete, por las formalidades que involucra el cargo, tiene que guardar una independencia muy marcada con respecto a la Casa Blanca. El presidente ha dicho que él quiere una persona en esa posición que le responda lealmente al presidente y que eventualmente termine esta investigación, porque lo he dicho en repetidas veces, esta investigación tiene que detenerse. Despidió a James Comey, el director del FBI, por esa razón. fue por el despido de James Comey que se lanzó esta investigación especial con Robert Mueller en la cabeza. Y bueno, y si efectivamente el presidente despide a Sessions y despide a Robert Mueller, bueno, ya las cartas están echadas, ya hay republicanos en el Congreso diciendo esta es una línea roja y no vamos a permitir que el presidente atente contra la división de poderes, atente contra la institucionalidad del país de esa manera.
Los votantes que eligieron a Donald Trump favorecen a su candidato incondicionalmente. No obstante, la popularidad del mandatario ha bajado notablemente a nivel nacional. Miren esto, la agencia Reuters llevó a cabo una encuesta en días pasados y apenas 35% de los estadounidenses aprueba la gestión de Donald Trump, mientras que cerca de 60% desaprueba la labor del jefe de Estado. ¿Se debe esta baja a la popularidad del presidente, al menos en parte a la investigación en Rusia? ¿Qué opinas, Julio Schilling?
Mira, las encuestas nos demostraron que le daban lectura a un mundo que no existía, porque de ser así, como ellos decían, pues Hillary Clinton estaría en la Casa Blanca. De manera de que no sé hasta qué punto las encuestas, hoy las encuestas, y yo tengo muchos amigos que viven de eso, se ha convertido en una industria. Entonces, muchas veces la encuesta refleja lo que el que está pagando la encuesta quiere que así lo demuestre. O sea, no confío de todo. Sí creo que hay problemas serios, principalmente entre la clase trabajadora norteamericana, que se ha quedado atrás con, podemos darle un nombre, la globalización y la modernidad, que esta administración y podemos decir también el candidato Bernie Sanders tocaron en esos puntos, en esa sensibilidad. Y muchas de estas cosas que son serias, como lo de Rusia, pues en efecto le importa algo de un segundo plano, por no decir un bledo, porque hay otros factores que están mucho más preocupados, la tecnología, hasta dónde corre su puesto de trabajo, peligro, o sea, una serie de inquietudes. Dos tercios de la población laboral estadounidense no tiene título universitario, entonces, ¿qué se está haciendo para ellos? Yo creo que estamos viendo de ambos polos ideológicos esa inquietud, y esta administración tocó en ese votante y las encuestas no lo reflejaron. Es por eso que no le doy tanta credibilidad a las encuestas en este momento.
Ok, cuando regresemos vamos a cambiar de tema y hablar brevemente de la situación en Venezuela. Este es Foro Interamericano de La Voz de América. Ya regresamos.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estamos a horas de que en Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro lleve a cabo una controversial asamblea constituyente con la que busca reescribir la constitución y, según analistas, consolidar su control en el poder y convertirse en un dictador a la cubana. El vicesecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental habló con La Voz de América sobre la situación en Venezuela y dijo que Estados Unidos explora todas las posibilidades a su alcance para ayudar a la situación o a solucionar la situación mejor en ese país pacíficamente. Entre las avenidas que explora Washington está el diálogo a los más altos niveles con otros gobiernos, entre ellos los de México y Colombia, lo que Nicolás Maduro califica de una osadía. Esta fue la reacción del vicesecretario Fitzpatrick.
La amenaza a la democracia venezolana no viene de Washington, tampoco viene de México y mucho menos de Bogotá. La amenaza directa, el peligro directo a la democracia venezolana viene desde el Palacio en Caracas. El gobierno de Nicolás Maduro es el peligro más grande a la democracia venezolana y no nosotros.
La constituyente ya no tiene reverso, ¿sí la tiene, Juan Carlos Hidalgo?
Muy difícilmente de aquí al domingo pase algo para evitar esta elección. Luego viene el periodo de instalación de la misma, que básicamente sería ya el beso de muerte para la democracia venezolana. Recordemos de que esta constituyente tendrá poderes supraconstitucionales. Muy probablemente lo primero que haga va a ser disolver la Asamblea Nacional y de ahí suspender elecciones, las que están programadas, y terminar de destruir la democracia en Venezuela.
¿Cuál es tu reacción a las declaraciones del señor Fitzpatrick, Julio Schilling?
Mira, hay que hacer algunas aclaraciones primero. Venezuela es una dictadura. Quien manda en Venezuela es Cuba comunista. Y esto de la Asamblea Constituyente es simplemente otra maniobra para preservar el simulacro de una democracia cuando lo que se busca es la radicalización del despotismo. Es tiempo ya de que la clase política tome medidas mucho más enérgicas para apoyar al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y para defender la democracia en el continente. Venezuela es una nueva forma de ejercer el despotismo. Es hora que las democracias del continente reaccionen de la forma más decisiva posible.
Sería una buena idea, Juan Carlos, que el presidente Trump imponga medidas drásticas como la prohibición de la importación de petróleo de crudo venezolano a Estados Unidos?
No, yo estoy a favor de medidas contra individuos del régimen, medidas más drásticas, ojalá medidas concertadas con la Unión Europea y con otros países latinoamericanos que incluyan no a docenas, sino centenas, sino hasta miles de miembros de la dictadura chavista. Sin embargo, las sanciones económicas como un embargo petrolero tienen un magro récord de efectividad. Si nosotros vemos en el pasado, esta no sería la primera vez, sanciones de este tipo más bien terminan recrudeciendo una dictadura, terminan empobreciendo a un pueblo y terminan lastimando a los que pretenden ayudar, que en este caso es el pueblo venezolano.
Rafael Medina, brevemente, ¿cuál es tu esperanza para Venezuela en el futuro?
Bueno, deben de ser todo para rescatar, para salvar a la democracia. Nicolás Maduro no da respuesta, ha visto muchas protestas y la gente quiere cambio. Así que esperamos que puedan preservar la democracia.
Muchas gracias. Esto es todo por hoy. Gonzalo Abarca regresa la semana próxima. Agradezco a Julio Schilling, Juan Carlos Hidalgo y Rafael Medina su participación. Y a ustedes también por su sintonía. Les habló Gilberto Cabrera. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, caballeros. Muy interesante.